Bien, a los amigos y a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Bautista, le queremos dar la más cordial bienvenida en esta mañana también a ustedes a través de nuestra página. Y desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les saluda con mucho cariño. Estamos entrando en el día 3 de febrero del año 2008, ya estamos en el mes de la amistad, en el mes del cariño, el mes del amor. Así que acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tomar la escritura en el primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, por favor, vamos a irnos nosotros a este libro, ahí en el Antiguo Testamento. Le voy a explicar por dónde se encuentra: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Estamos también en el libro de Josué, Jueces, Rut, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, y luego el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 8 al 18. Y vamos nosotros a dar lectura, vamos a familiarizarnos con el pasaje y después de esto vamos a pedir la bendición. Perdone si le toca leer nombres de personas muy difíciles de pronunciar, pero ni modo, ahí está la Biblia, así que aprender a dar lectura a estas porciones. Dice así el Señor en su palabra, 12:8, el mensaje de esta mañana le hemos titulado Bajo Nueva Administración. Dice así: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Versículo 9, todos. Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Johanán el octavo, el Sabad el noveno. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo de 100 hombres y el mayor de 1,000. E hicieron subir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Cerramos todos en el 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. Y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Padre, te queremos dar gracias por esto. Estamos entrando en el segundo mes del año y queremos decirte que estamos agradecidos. No ha faltado el alimento en la mesa. En el mes pasado hemos tenido, a pesar del costo de la gasolina, hemos tenido para echarle a nuestro vehículo, para transportarnos, a llevar a nuestros hijos a la escuela, ir a nuestros trabajos y venir, Señor, acá a tu casa. Gracias, Señor, porque hemos tenido lo necesario para ser responsables contigo y seguir apoyando, Señor, tu obra. Pero también, Señor, gracias por tu palabra y por tu iglesia, la cual pedimos una bendición y ahora pedimos que hables a nuestras vidas. Es en el nombre de Jesucristo que nosotros estamos orando a ti. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. De acuerdo a la definición de la palabra administrar, encontramos que tiene que ver con ordenar. Si gustas, Edgar, creo que es la batería que está baja. Dame mejor aquel micrófono, por favorcito. Dame este micrófono, Edgar. Dame este. Sigamos acá, mejor. Bien. De acuerdo a la palabra administrar, y todos los que están en la escuela, en la universidad, y que o que están ya al frente, pues, de desarrollando o que están ya trabajando en oficinas como administradores de empresas, entenderán que la palabra administrar tiene que ver con organizar, con contar, con fiscalizar, con clasificar, con ordenar. Cuando yo escribí este sermón y empecé a prepararlo, pensé en primer lugar en un restaurante que está acá en la calle Elizabeth y la calle 7, 6 y 7 en la esquina, y que por los 15 años que tengo ya de ser pastor ha cambiado de dueño como 10 veces y el restaurante no funciona. Entonces poco a poco yo iba acumulando cierta información para poder sentarme y para poder hacer este sermón que yo quiero predicarle a usted, que ya prediqué en el culto de las 10 de la mañana. El día viernes vino una hermana de la iglesia, porque pasó con su papá y dijo, cuando vio el rótulo de la iglesia, bajo nueva administración, y dice, something is going on there, dice. De plano ya no está el pastor ahí, pero cuando vio el culto de la noche se dio cuenta que estaba el mismo pastor, ¿verdad? Entonces llamó la atención, así que no hay una nueva administración. Ahora, pero encontramos que todo lo que se refiere a administrar, que viene de una palabra administrare en el latín, y la palabra oikonomía, que es una palabra griega. Esto tiene que ver con economía, tiene que ver con contar, organizar, clasificar, ordenar, gobernar, cuidar. Usted se ha dado cuenta que cuando han cambiado los gobiernos municipales, estatales, federales, o cuando hay una nueva, lo que le llaman under new management, cuando hay una nueva administración en una empresa, en un negocio, en lo que usted se le pueda pasar en la mente, siempre hay cambios, siempre hay señales visibles de que hay una nueva administración. Hermanos, Jesucristo no viene por edificios. Jesucristo no viene por organizaciones. Jesucristo viene por las vidas de nosotros que hemos formado parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces, nosotros entendiendo todo esto que es organizar, todo esto que es contar, todo esto que es fiscalizar, todo esto que es clasificar, tenemos que darnos cuenta que desde el momento que nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, tenían que haber cambios notables en nuestra vida. Si usted todavía es del tipo de personas, o yo soy del tipo de personas, que sigo arrastrando actitudes, o sigo arrastrando yo cosas del pasado, es importante, es imperativo que mejor investiguemos, que chequeemos bien, si verdaderamente en nuestra vida ha habido un cambio. Porque yo entiendo lo que dice la palabra allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20, donde dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo entro en esta nueva aventura, cuando yo me quito del trono, cuando yo dejo de ser el dueño de mi vida y Jesucristo lo invito a mi corazón para que Él sea el Señor, el amo total, jefe absoluto de mi vida, Él es el que a partir de ese momento tendrá la responsabilidad de fiscalizar, de controlar, de gobernar, de contar, de administrar y de poder fiscalizar mi vida. Yo al único que tengo que darle cuentas es a Él de lo que haya hecho en mi vida, siendo las cosas buenas o hayan sido las cosas malas. Aunque lo primero que la mente a nosotros nos dispara y nos lleva cuando hablamos de administrar, toda la vida pensamos pues en situaciones como pueden ser gobiernos, pueden ser iglesias, pueden ser empresas, pueden ser consorcios. Ahora, cuando usted encuentra y usted ha observado esto, que alguien ha llegado con una nueva administración, llega, acaba de llegar Ricardo Antonio La Volpe, el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey. Él no va a seguir jugando al estilo del Piojo. Él va a jugar y va a inducir y va a motivar a sus jugadores a que jueguen al estilo del nuevo director técnico. O sea, quiero por favor transmitir en esta mañana que la vida del cristiano va a ser infructuosa el resto de sus días queriendo usted asumir y oficialmente llamándose cristiano, pero siguiéndose usted gobernando a sí mismo. Nosotros ya no somos, es cierto que muchos de nosotros queremos ser autónomos, Queremos ser independientes. Nos gustan a nosotros de no tener que darle cuentas a nadie. Y eso lo entiendo. Esto es algo natural. Esto es algo que está adentro de nosotros. No querer darle cuentas a otros de nuestros actos. Nos gusta el independentismo. Nos gusta a nosotros la autonomía. No nos gusta ser responsables, o lo que le llaman en inglés la expresión be accountable. Darle cuentas a otro de lo que yo estoy haciendo. He visto por 10 años, de los 15 años que tengo de ser pastor de esta iglesia, he visto a ese restaurante que está en la esquina y que ha cambiado de nombre, ha cambiado de menú, ha cambiado de dueños, han cambiado de color de pintura, han cambiado inclusive la ubicación de las mesas, la ubicación de las sillas, han cambiado absolutamente todo. Y sabe una cosa, el restaurante no funciona. Y cosa curiosa, porque a la cuadra siguiente hay un restaurante que está lleno. Usted va a las 12 y 15, 12 y 20 del mediodía y el restaurante, usted no encuentra un parqueo. Está llenísimo. Y no voy a mencionar el nombre del otro restaurante. Algo malo está pasando ahí. Algo sucede en ese lugar. Y no querramos creer nosotros que será que le hicieron ojo, o que ese lugar tiene maldición, o me imagino que hay que hacer una limpia, o hacer una barridita, o una mesa, o traer un pastor para sacar algunos espíritus chocarreros que están en ese restaurante. No. Algo no funciona. Algo no funciona. Y hermanos, usted va a observar en esta mañana cómo un mismo ejército, pero bajo las órdenes de dos distintos reyes, el éxito y el final de los reinos y de los ejércitos fue diferente. Aquí, por ejemplo, ve usted conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 13. No vamos nosotros a leer todo el pasaje, sino que vamos a brincar unos cuantos versículos. Regrese de Crónicas, regrese usted a Reyes y luego encuéntrese con el primer libro de Samuel. Quiero presentarles en este momento a ustedes el ejército de Israel bajo las órdenes del rey Saúl. Fíjese cómo va a operar, fíjese cómo va a vivir, fíjese el estado, la situación y la condición en que estaba el ejército de Israel. Ahora, piense por un segundo, no es cualquier ejército, es el ejército de Israel. El ejército de Israel tiene un general que se llama Jehová de los ejércitos, pero hay un rey que quiere ser independiente, quiere ser un rey que quiere ser autónomo, hay un rey que quiere hacer las cosas a su antojo, a su gusto, a su gana y a su estilo. Y luego después vamos a ver el mismo ejército bajo una nueva administración y vamos a ver los resultados. Le quiero contar esto. Mire, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, dice así el Señor en el versículo 1. Fíjese pues. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban en Jonatán, con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Va, fíjense pues, voy a irme un poquito a la historia para que me entienda. Después de que el libro de los jueces menciona que se había levantado una generación que no conocía a Dios, que se había levantado una generación que no conocía a Jehová de los ejércitos y sus hechos, el pueblo de Israel empezó a experimentar derrota tras derrota, miseria tras miseria, pérdida tras pérdida. Llegó un momento de tanta vergüenza, de tanto oprobio para toda la nación de Israel, que los filisteos ya habían agarrado de cliente a Israel. Ya era su patito. Los filisteos hacían lo que querían con Israel. Le tenían la cola pateada al pueblo de Israel. Y entonces llegó un momento en que el pueblo de Israel se sintieron tan inofensivos, tan impotentes, que en una ocasión vienen los filisteos, les quitan el arca, que es el arca del pacto, que es donde está la presencia de Dios, el Shekinah, y los filisteos se llevan el arca allá a la ciudad de ellos. Y allá estando en la ciudad, la meten en el templo de su dios llamado Dagón. Y una noche dice que vinieron y encontraron a Dagón postrado frente al arca de Dios. y volvieron y compusieron otra vez a Dagón, y lo limpiaron y lo chainearon bien y lo pusieron otra vez de regreso, y la noche siguiente sin cabeza, sin las palmas de las manos, sin las plantas de los pies, solamente el tronco de su cuerpo estaba ahí tirado también. Vinieron los filisteos y dijeron: esto es una maldición, regresemos nosotros el arca a los israelitas. Y regresaron el arca a los judíos. Pero había entrado un momento de cansancio, había entrado un momento de hartazgo, había entrado un momento ya de en Israel dice: pero ¿qué es lo que pasa? Somos el ejército de Dios, somos el ejército de Israel, somos los que servimos al Dios de los cielos, al creador del universo, y todas las cosas a nosotros nos salen mal. Y empezaron a pedir, que ellos querían un rey. Queremos rey como los otros pueblos, queremos rey como las otras naciones. Y entonces vino Samuel y le dijo: Señor, mira lo que me ha hecho el pueblo, mira cómo me han tratado toda mi vida. Señor, yo desde niño estoy aquí en el templo. Señor, mira, yo te he servido a ti todos los años de mi vida, mira cómo me pagan ahora. Y le dice Dios a Samuel: Samuel, no te preocupes, ellos no te han desechado a ti, ellos me han desechado a mí. Póneles un rey, pero decirle de una vez y para siempre qué es lo que va a hacer este rey con ellos. Y le leyó la cartilla Samuel al pueblo de Israel. A mí no me importa, a nosotros no nos importa qué es lo que va a pasar, pero nosotros queremos rey. Y entró un rey, y el rey era el rey Saúl, un rey indómito, un rey que no vivió obedeciendo a Dios, un rey que quiso ser independiente, un rey que quiso ser autónomo, un rey que quiso hacer su antojo, su gana y su propia voluntad. Entonces empezó a gobernar y empezó a tener esto. Pero mire a este rey. Lo que sucede en el versículo 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl. Pero vea usted conmigo la actitud de este pueblo cuando los filisteos se pusieron en armas, trajeron 30,000 hombres, y dicen el 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él, ¿qué? Temblando. Miren, llegó un momento donde Saúl dice: ah, somos el pueblo de Israel, somos oficialmente el ejército de Israel, y Dios está con nosotros oficialmente. Era un ejército numeroso, pero era un ejército de perdedores. Saúl era un rey que vivió independiente de Dios. Saúl era un rey que vivió independiente de las leyes de Dios. Saúl tenía a su cargo un ejército que oficialmente se llamaba el ejército de Dios, pero que no le creían y no le obedecían. Saúl era el rey de un ejército que no buscaban el consejo de Dios. El ejército de Israel en los tiempos de Saúl era un ejército indiferente a Dios, medían todo lo que podían hacer en la vida a base de la fuerza que tenían, y a base del número de los soldados, y a base del número de los carros que ellos poseían. Aún así, el ejército de Israel era un ejército destinado a la destrucción. Y así se puede comparar la vida de un cristiano. Y así se puede comparar la vida de cada creyente que dice que es seguidor de Dios, que dice que es cristiano, pero hace su voluntad. Así se puede comparar la vida de todo creyente, de toda iglesia, de toda organización cristiana que dice que están sirviendo a Dios, pero hacen su propia voluntad. Y vino Saúl y llegó a cometer atrocidades, y cometió un montón de barbaridades, y llegó un momento donde cometió un error tremendo que Dios no se lo perdonó. Empezó la gente a desertar, empezó la gente a irse, justo lo que acaba de pasar hace un mes y medio allá a finales de noviembre, principios de diciembre, en Venezuela se hace un referendo donde el presidente Hugo Chávez Frías decide llamar a a todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela a hacer unas elecciones para que acepten las enmiendas o la nueva constitución que él estaba imponiendo a la República Bolivariana de Venezuela. Y se le volteó la tortilla, se le volteó la arepa, porque él pensó que tenía poder, él pensó que podía dominar, ya había jugado, ya había hecho millones de dólares, un montón de petróleo, son los dueños del petróleo de todo el continente americano, ellos hacen y deshacen, pero no hay pollo, no hay carne, no hay frijoles, no hay leche en las tiendas. Entonces la gente misma que le apoyó, el mismo, oiga esto, el mismo ministro de la defensa de Venezuela se sale y abandona el gobierno y dijo, nosotros no podemos seguir ya las órdenes de un hombre que tiene caprichos. Y no lo dice el pastor Navarro, esto es un consenso mundial. Los mismos estadistas, los mismos presidentes de otros países en el mundo han llegado a decir que hay cosas que están fuera de orden, fuera, decir cosas totalmente fuera de protocolo. Y hay mucha gente ha empezado a desertarse de su mismo partido, hay gente que han empezado a salirse, gobernadores de las ciertas provincias de Venezuela que ya no tienen, que él ya no tiene el apoyo de ellos. Lo mismo empezó a pasar con Saúl. Saúl cometió un error, y venga conmigo en el primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 10. Regresemos allá al libro de Crónicas. Fíjese cómo le voy llevando, porque le voy a poner a usted el mismo ejército, la misma gente, los mismos armamentos, pero bajo una nueva administración. ¿Y cómo son las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Ve usted conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 10. Fíjese, los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas. ¿Te das cuenta? El ejército de Israel huyendo, el ejército de Dios siendo motivo de vergüenza y de oprobio, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. ¿Qué previo a esto? ¿Qué es lo que había sucedido antes a esta decisión tan cobarde de Saúl, prácticamente de suicidarse, de quitarse la vida, el orgullo, en vez de haberle dicho, mira, quítame de aquí de la batalla, llévame para allá, tráigame los paramédicos, tráigame los enfermeros, y que me sanen y que me curen? No, él prefirió mejor echarse sobre su espada o pedirle al escudero que lo matara. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando se dio cuenta Saúl que la gente de su ejército estaba desertando, cuando se dio cuenta Saúl que la gente de confianza de él se le estaba yendo, cuando se dio cuenta Saúl que su ejército se estaba fragmentando, tomó una atribución que no le correspondía. Quiso hacer un holocausto, quiso levantar un sacrificio a Dios que solamente le correspondían a los sacerdotes. Ya Samuel le había dicho, no hagas nada, no muevas ni una mano, no tomes ninguna decisión, espérame hasta cuando yo regrese. Yo voy para Ramá, voy a estar allá, y cuando regrese, entonces arreglamos las cosas. En ese tiempo, en la ausencia de Samuel, el consejero del rey, el rey Saúl tomó la decisión de hacer un holocausto, lo cual no le competía. Y no solamente esto, se vio tan desesperado Saúl que fue a visitar a una bruja, fue a visitar prácticamente a una adivina, fue a visitar a una persona que hiciera algo que era una abominación, algo que él ya mismo había abolido, que había barrido con todos los adivinos de Israel. Y murió Saúl. Ahora, por eso le digo, mire, el mismo ejército, los mismos soldados, el mismo armamento, los mismos carros, la misma nación, el mismo Dios, pero ahora bajo una total y nueva administración. Vea usted conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 16, 17 y 18. Dos páginas más adelante. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es que cambia la cosa? Aquí no hay ningún artículo diferente. Estamos hablando bajo una nueva administración. Usted entra a la empresa, los mismos empleados. Usted entra en la empresa, las mismas oficinas. Usted entra en la empresa, las mismas máquinas. Usted entra en la empresa, el mismo nombre. Solamente que ahora es bajo una nueva administración. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su función? De llegar a ordenar, de llegar a clasificar, de llevar las riendas, de tomar el control, de poder usted organizar, de ordenar, clasificar, fiscalizar y empezar a contar y poner en orden cada una de las cosas que están patas arriba. Ahora le toca a David. David es el rey de Israel y tiene la misma gente. Pero mire esto, capítulo 12, versículo 6 al 10, 16 al 18. Asimismo, capítulo 12, 16 al 18. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Quiero explicar una cosa. Mire, observe algo inmediatamente. Mientras usted en otros tiempos era un peón, mientras usted en otros tiempos era una persona que estaba a la voluntad y que estaba usted a la expectativa de cualquier cambio del psicópata llamado Saúl, usted era un simple servidor de él. Ahora que usted se cambia, ahora que usted pasa, ahora que hay un hombre que ahora está administrando diferentemente o totalmente distinto el ejército, ahora David lo que hace con esa gente capaz, con esa gente leal, empezar a darle puestos y como los jefes de las tropas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, y esto es lo que quiero extender en esta mañana, cuántos de nosotros cuando estábamos en el mundo, cuántos de nosotros cuando vivíamos esta vida así sin sabor, sin sentido, nosotros no fructificábamos, nada nos cuajaba, todo se nos cebaba, todo se nos hacía a nosotros como que no funcionaba, y nos dimos cuenta que al momento de llegar a Cristo, al momento de llegar al Evangelio, las cosas empezaron a cambiar. La vida yo la veo desde otra perspectiva, hay otro panorama en mi vida adelante de mí. Yo me doy cuenta que ahora la vida es mucho más distinta. Yo vine al Evangelio tal vez un tanto prejuiciado, yo vine al Evangelio tal vez un tanto con sospechas y con dudas por lo que se escuchaba, por lo que se decía, y me doy cuenta que ahora que tengo 2, 3, 4 años de estar en el Evangelio, me doy cuenta cómo es que Dios me ha bendecido, me doy cuenta cómo es que Dios me ha confiado, aún con mi casita, aunque la estoy pagando, la voy a terminar de pagar en el año 2079, pero es mía. Tengo mi carrito que lo voy a terminar hasta por el año 2022, pero es mío. Tengo mi familia, mis hijos, buenos estudiantes, yo tengo buena salud, arreglé mis papeles, legalicé mi situación en el país, vaya, y las cosas me di cuenta. ¿Cuánto tiempo me esperé para que esto se diera a cabo? No, lo que sucedió es que ahora mi vida, ahora su vida, ahora la vida de nosotros está bajo una nueva administración. Repito esto, ya no nos luce, no intentemos en ningún momento querer seguir haciendo las cosas a nuestro estilo, a nuestro antojo, a nuestra manera y a nuestra forma de pensar. La Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo tanto, permítale que Cristo gobierne su vida, permítale que Cristo controle, permítale a usted que Cristo ordene su vida. Se recuerda que Dios es el primer administrador. En Génesis capítulo 1 dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra estaba qué? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Dios? Empezarla a ordenar. Usted ve todo el capítulo 1. Usted ve todo el capítulo 2. Usted ve toda la creación. Y Dios empieza a hacer la creación en orden. Dios es un Dios de orden. Dios no bendice el relajo. Dios no bendice el descontrol. Dios es un Dios de secuencia. Dios es un Dios de bendición. Dios bendice todo aquello que se hace de acuerdo a su voluntad. Es un Dios ordenado. Es un Dios ordenado. Y Él quiere ordenar nuestras vidas. Él quiere clasificar. Él quiere administrar. Él quiere gobernar nuestras vidas. Pero mire este rey. El ejército, el mismo ejército, ahora bajo las órdenes de David. Esta es una figura clara y típica de lo que son los fieles, los hijos de Dios. Al principio, cuando David empieza a organizar su reino o empieza a tomar su reino, el ejército empieza a formarse con unos cuantos, con unos muy pocos, solamente unos criados, uno que otro de su familia. Tuvo que huir en ciertos momentos, fue perseguido, sufrió miserias y también desprecios. Pero vea usted conmigo, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a pasarse? ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron, ya no nos gusta, el rey se murió, y si el rey se murió, nos vamos a morir todos? Pero aquí hay un hombre que se llama David, un hombre con el cual nosotros hemos escuchado, que es un hombre conforme al corazón de Dios, y empezaron a pasarse a las filas de David para poder administrar el mismo ejército. Venga conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Fíjese pues, no me pierda de vista Crónicas porque vamos a regresar ahí. Pero ahora venga conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Mire usted el ejército que empieza a formar parte de Saúl. Qué increíble la cantidad de personas y qué increíble la condición de las personas que empezaron a formar parte del ejército de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Si ya lo tiene, dígame un amén, por favor, para poder leer. Ok, perfecto. Mire lo que dice. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron ellos? Bueno, aquí está David, aquí está en la cueva, lo supieron. Bueno, ya estos eran parte del ejército y dijeron, ¿dónde está David? Vámonos allá con él. Pero mire quiénes más se unieron con él, en el 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Quédese ahí, porque usted dirá, ay Dios, ¿y de qué sirve ser jefe de un montón de apangados? ¿Y de qué sirve ser jefe de un montón de, dice, oiga esto, dice, afligidos, endeudados, y gente con amargura de espíritu, y se juntaron 400 hombres? Mire cómo empieza a formar su nuevo ejército David. Hoy sí, regrese conmigo a primer libro de Crónicas. Ahí nos vamos a quedar, no nos vamos a mover y ahí vamos a terminar. Fíjese usted la gran diferencia. El mismo ejército, gradualmente, poco a poco, ¿cómo fue que Dios empezó a bendecir? Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 1. Fíjese pues. Entonces, ¿cuánta parte de Israel se juntó con David? Todo Israel. Todo Israel. El mismo ejército de Saúl. La misma gente de Israel. Pero ahora estamos bajo una nueva administración. Ahora estamos bajo las órdenes de un rey que está conforme al corazón de Dios. Un rey que no hace nada, un rey que no dice nada, un rey que no mueve su brazo, un rey que no mueve su dedo, si antes no le consulta a Dios lo que tiene que hacer. Capítulo 11, versículo 1 dice, entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y somos tu carne. Pero miren en el versículo 6, 11, 6. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza, ¿y qué? Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Cambio de administración. Dice David, no voy a regalar puestos, no voy a otorgar posiciones, Hoy, cada persona que quiera tener un puesto, se lo tiene que ganar. Cada persona que quiera ser jefe, cada persona que quiera ser líder, tiene que ganarse y tiene que tener la autoridad moral para ser el jefe. Y Joab, el hijo de Sarvia, vino y ganó y venció y se convirtió en uno de los primeros jefes. Pero vea el versículo 9. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Versículo 14, y con esto empezamos a terminar. Se pusieron ellos en medio de... Bueno, ¿por qué no leemos el 13 y el 14 para entenderlo todo? Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová de los ejércitos los favoreció. ¿Con qué dice? ¿Se recuerda usted el ejército de Saúl? Derrota, miseria, desgracia, vergüenza, oprobio, ignominia. Ahora, el mismo ejército, bajo una nueva administración, dan ganas de formar parte de un equipo ganador. Dan ganas de formar parte de un equipo en donde Dios está con ellos. Dan ganas, y dice la Escritura, que vino y Dios le dio grandes victorias. Mis amados, déjeme decir una cosa. Vamos a batallar. La vida no va a ser fácil. La vida se nos va a hacer complicada. Vamos a guardar un sabor agridulce en la vida cuando nosotros pretendamos y querramos hacer las cosas a nuestro antojo y a nuestras ganas. Somos oficialmente el pueblo de Dios, pero somos un pueblo que no queremos que Dios nos organice. Somos oficialmente la iglesia de Cristo, pero no queremos que Cristo venga y nos administre. No queremos que Cristo ponga en orden las cosas que están en desorden. Es por eso que yo puedo presentarles claramente en esta mañana el mismo ejército con dos reyes distintos, el mismo ejército con el primer rey destinado a la derrota, el mismo ejército bajo una nueva administración destinado a ser un ejército victorioso. Mis amados, lo mismo pasa en el cristiano. Usted quiere empezar a volar, usted quiere empezar a estar en otros niveles, usted quiere estar en otras latitudes, usted quiere estar por otras coordenadas y cartesianas en el mundo. Tenemos que ser personas sumisos y obedientes a la voz de Dios. Déjese gobernar, déjese administrar, déjese controlar, deje que Dios ponga en orden el desorden que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios ordene nuestros pensamientos, cuando Dios ordene sus pasos, cuando Dios ordene mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi trabajo, cuando Dios ponga en orden las cosas que deben de ser en orden, las cosas serán distintas para nosotros. Seremos un ejército llevado de victoria en victoria. Todo el mundo, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y te damos gracias, Señor, por este momento. Y te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con esta iglesia. Gracias, Padre bendito, por la forma tan especial y la forma tan dedicada, la forma tan personalizada en la cual tú has atendido a esta iglesia. Tu mano, tu favor, tu gracia, tu bendición, tu protección, tu seguridad, tu provisión. Gracias, Señor, por ser ese Dios. No queremos ser independientes, no queremos ser autónomos en nuestra forma de pensar. Queremos dejarnos gobernar por ti. Queremos, Señor, que pongas en orden el desorden que llegues a encontrar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestras finanzas, en nuestra iglesia. Y Padre, entregarte a ti, que tú vengas y que fiscalices, que tú vengas y que gobiernes, que tú vengas y que arregles este desorden que hay en nuestras vidas. Padre, te damos gracias porque lo que hemos permitido y lo que hemos dado hasta cierto punto, Señor, el control a ti de nuestras vidas, podemos repetirlo con mucho gusto y decir que nuestras vidas ya no son las mismas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le importuna. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le molesta, por favor, ahí donde usted está, usted que todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo, usted que todavía no ha dado ese paso de fe, usted que todavía no le ha permitido a que Cristo venga y organice su vida, hágalo en esta mañana. Haga a Cristo el Señor y el Salvador de su vida. Dele la oportunidad a Cristo que arregle lo que usted no ha podido o lo que usted no ha tenido el valor de arreglar. Entréguele su corazón y repita conmigo esta oración tan sencilla, sin que nadie le escuche, sin que nadie le incomode. Adentro de su mente, su corazón, dígale así: Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, y vengo a recibirte a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Hago esta oración con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, ahí donde usted se encuentra y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está una persona, ahí donde está, levante su mano. Que Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, gloria a Dios, Dios me le bendiga. Neme acá en centro, neme acá, Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, alguien más, una persona más en esta mañana. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle su corazón a Jesús, se trata de tomar la decisión más importante de su vida. Las dos personas que han levantado su mano en esta mañana tomarán la decisión más importante de su vida. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por las personas, las hermanas que han pasado en esta mañana a tomar la decisión más importante de sus vidas, de recibir a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador. Ahora, Señor, nosotros vamos a casa. Llévanos con tu paz y con tu bendición. Apártanos de todo peligro en el nombre de Jesús. Amén y amén.